Te quedarás aquí hasta que el invierno decida tu destino. El rey no espera a hombres atados a una esposa moribunda.
Se ha ido. Él regresará a un reino que ya no le pertenece.
El duque dejó a su novia enferma en una mansión vacía. Al volver, halló el hogar que tanto necesitaba. Lo abandoné a su suerte creyendo que el invierno de San Pedro sería su tumba y que una mujer sin marido no era nada en este mundo feudal. Hoy, el gran duque Diego de Lara está de rodillas ante mí bajo la tormenta, con las manos sangrando por el frío y rogando limpiar el estiércol de mis caballerizas a cambio de un mendrugo de pan. Mientras él desangraba su fortuna en guerras estériles, yo fingí una enfermedad mortal para librarme de sus espías. Estudié contabilidad en secreto y levanté un imperio comercial tan impenetrable que el propio rey ha embargado su título militar para pagar el trigo de mis graneros. No busco su perdón ni me interesa su tardío arrepentimiento, porque la novia sumisa que él arrastró al olvido murió el día que cerró esa puerta. Ahora soy la dueña indiscutible de este reino, y el arrogante guerrero que me traicionó ha comprendido, desde el fango de mis establos, que su única salvación es servir como el siervo más humilde de mi gloria. El viento de otoño golpeaba con violencia los muros de la vieja fortaleza de San Pedro. El duque Diego de Lara ajustó los guantes de cuero sin mirar a su prometida por última vez. A sus pies, los baúles vacíos resonaban en el salón de piedra despojado de tapices y calor. «Te quedarás aquí hasta que el invierno decida tu destino», sentenció él con una voz carente de piedad. Para Diego, aquella boda pactada por los reyes se había convertido en una carga política insoportable. Constanza de Sotomayor, con solo 20 años, sostenía un pañuelo de seda contra sus labios pálidos. Una tos leve, perfectamente coreografiada, interrumpió el silencio del inmenso y desolado páramo. El duque mostró una mueca de desdén antes de dar la espalda a la mujer que legalmente le pertenecía. «La frontera norte me reclama, y el rey no espera a hombres atados a una esposa moribunda», añadió. Sus espuelas de hierro tintinearon contra el suelo mientras caminaba hacia el carruaje que aguardaba fuera. Los pocos sirvientes que quedaban en la propiedad bajaron la cabeza, temerosos de la ira de su señor. La pesada puerta de roble se cerró con un estruendo que pareció quebrar los cimientos del lugar. El ruido de los cascos de los caballos se alejó lentamente por el camino cubierto de tierra y lodo. En ese mismo instante, el silencio más absoluto se adueñó de las estancias de la mansión vacía. Constanza apartó el pañuelo de su rostro juvenil y dejó de toser de manera inmediata. Su espalda, antes encorvada por la supuesta debilidad, se enderezó con la firmeza de un junco de río. La palidez de sus mejillas no era el síntoma de la muerte, sino el resultado de un largo encierro provocado. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron las vigas carcomidas del techo con una calma asombrosa. No había lágrimas en sus pestañas, ni rastro de desesperación en su pecho liberado. «Se ha ido», susurró para sí misma, y una sonrisa sutil y calculadora dibujó sus labios perfectos. Diego creía haberla condenado al olvido, pero en realidad le había entregado las llaves de su libertad. La joven heredera sabía perfectamente que el duque buscaba su fortuna sin el peso de su presencia diaria. Durante meses, Constanza había estudiado los libros de contabilidad que su difunto padre le dejó en secreto. Conocía el valor exacto de la tierra, las rutas del comercio del grano y los secretos de la arquitectura del norte. La mansión estaba vacía de lujos, pero sus muros de sillar albergaban pozos de agua dulce y sótanos intactos. Se volvió hacia la anciana Marta, la única criada que no había huido ante la perspectiva de la miseria. «Trae los mapas que escondimos en el doble fondo del viejo arcón de roble», ordenó Constanza con firmeza. Marta la miró con una mezcla de asombro y devoción, reconociendo el verdadero temple de su señora. La supuesta debilidad de la joven había sido la mejor estrategia para alejar las sospechas de una corte corrupta. Ahora, sin la vigilancia constante de los espías del duque, la propiedad se convertiría en su propio tablero. Constanza caminó hacia la chimenea apagada y recogió un trozo de carbón abandonado en el suelo. Se acercó a la pared desnuda y, con trazos firmes y precisos, comenzó a dibujar el plano de la reconstrucción. Calculó el coste de la madera, la mano de obra de los pueblos vecinos y el rendimiento de las tierras. Los campesinos de la zona sufrían la tiranía de los señores feudales, pero ella les ofrecería un pacto justo. El duque piensa que regresará a un cementerio, comentó Marta mientras colocaba los pergaminos en la mesa. Él regresará a un reino que ya no le pertenece, respondió Constanza sin apartar la mirada de sus notas. Su mente procesaba números y estrategias a una velocidad que ningún hombre de la corte habría creído posible. Sabía que el rey impondría nuevos tributos sobre las lanas, y esta mansión controlaba el único paso exento. La enfermedad ficticia había sido el escudo perfecto, la inteligencia sería su arma más letal e invisible. Mientras el viento invernal rugía fuera, dentro del salón comenzaba a urdirse una revolución económica. Constanza no necesitaba el afecto de un hombre que solo valoraba la vida por el brillo de las armaduras. Ella anhelaba el control absoluto sobre su propio destino, lejos de las leyes que asfixiaban a las mujeres. La primera noche en la mansión vacía no trajo el frío de la derrota, sino el calor de los planes bien trazados. A la mañana siguiente, la joven bajó a las caballerizas para reunirse con los lugareños que buscaban trabajo. Su belleza natural, desprovista de las joyas de la corte, imponía un respeto que nacía de la dignidad pura. No habló como una víctima que implora compasión, sino como una soberana que ofrece protección y futuro. Prometió tierras cultivables a cambio de lealtad, y defensa real contra los bandidos que asolaban la comarca. Los hombres del campo vieron en sus ojos una determinación que ningún noble de la capital les había mostrado. En pocas semanas, el sonido constante de los martillos sustituyó al lamento del viento entre las piedras. Constanza supervisaba cada detalle técnico, desde la mezcla del mortero hasta el almacenamiento del grano. Su vitalidad florecía con cada paso que daba hacia la independencia absoluta de su nuevo hogar. Mientras tanto, en la frontera, el duque Diego se desangraba en batallas estériles que solo aumentaban sus deudas. Él no podía imaginar que la mansión desahuciada se estaba transformando en el enclave más próspero del reino. Cada piedra restaurada era un golpe certero a la soberbia del hombre que la creyó desamparada. Constanza sonreía al imaginar el día del regreso, cuando las puertas se abrieran ante un duque quebrado. Ella ya no sería la novia enferma que él abandonó a su suerte en la penumbra de la traición. Ahora era la arquitecta de su propia gloria, la dueña del único refugio que él terminaría suplicando heredar. El invierno llegó antes de lo previsto con un manto de escarcha y silencio abrasador. Mientras otros feudos temblaban por la falta de grano, los almacenes de San Pedro rebosaban de trigo. Constanza había comprado todas las reservas del sur meses antes de que el precio subiera en la capital. Usó el dinero de las dotes de su madre, un tesoro en oro que Diego nunca supo que existía. Los aldeanos ya no trabajaban con el temor al látigo del recaudador de impuestos real. Ella les ofreció salarios en plata pura y un tercio de todo el rendimiento agrícola que lograran cosechar. En solo 4 semanas, más de 300 familias abandonaron las tierras de vasallaje del duque para buscar su refugio. Martín, un viejo capitán que luchó en el ejército real, se arrodilló ante ella al ver su estrategia. Señora, el duque considerará esta fuga de mano de obra como un acto de alta traición, advirtió el militar. Constanza no levantó la vista de los nuevos mapas de comercio que descansaban sobre su escritorio de roble. La traición es una palabra que solo usan los débiles cuando no pueden retener a su propia gente. Ordenó que se levantaran muros de piedra más altos alrededor del patio de armas de la propiedad. No construía un simple refugio en el bosque, sino una fortaleza militar de carácter impenetrable para la región. Los herreros locales trabajaban día y noche forjando lanzas, escudos y herramientas de arado de hierro puro. El humo de las fraguas calentaba el aire frío del valle, dando señales de una prosperidad desafiante. Mientras tanto, un mensajero medio congelado llegó con despachos urgentes desde las lejanas tierras del norte. Marta interceptó las cartas en las puertas y las llevó directamente a las manos de su joven ama. El documento estaba firmado por el propio Diego, exigiendo el envío inmediato de fondos desde las arcas privadas. Su ejército había ganado una montaña de hielo, pero sus soldados morían de hambre y gangrena en los campamentos. El rey se negaba a enviar más oro hasta que el territorio conquistado produjera sus primeros beneficios económicos. Diego pedía 1000 monedas de plata, creyendo que su esposa moribunda habría vendido joyas para pagar un sacerdote. Constanza leyó el pergamino y luego lo acercó con lentitud a la llama de una vela perfumada. Dile al mensajero que la mujer de esta mansión no puede leer porque ya está muerta para el mundo. Marta sonrió, una mueca cargada de venganza tras años de ver el maltrato del duque hacia su señorita. El enviado regresó a las fronteras con el equipaje vacío y sin un solo centavo de rescate para su señor. Con el duque arruinado y ciego ante la realidad, Constanza ejecutó su siguiente jugada de control financiero. Compró las deudas de guerra que Diego había firmado con los comerciantes usureros de la ciudad imperial. Usó intermediarios con nombres falsos para ocultar que el verdadero acreedor vivía en la mansión abandonada. Ahora, cada caballo, cada espada y cada pedazo de tierra ancestral de los Lara le pertenecían por ley comercial. La enferma inútil del duque se había convertido en la dueña indiscutible de su destino y de su ruina. Las mujeres de la comarca, antes marginadas a las cocinas, fueron entrenadas para gestionar la contabilidad rural. Constanza les enseñó que el conocimiento era el escudo más sólido contra la tiranía de los hombres poderosos. La reputación de San Pedro se extendió por el sur como un santuario donde la justicia no dependía de la sangre. El comercio con el extranjero creció, carretas cargadas de lana pura partían hacia los puertos en secreto. El oro fluía hacia los sótanos de la mansión en la misma proporción en que la sangre de Diego manchaba la nieve. Una tarde de diciembre, Martín entró al salón con el rostro grave y una mano en la empuñadura de su espada. «Señora, el invierno es tan cruel en el norte que el rey ha ordenado el retiro inmediato de las tropas». Los ojos negros de Constanza se fijaron en las llamas que crepitaban con fuerza en la gran chimenea restaurada. «Entonces nuestro duque regresará pronto a buscar el calor de una casa que no ha pagado», dijo con calma. «Vendrá con soldados hambrientos y el orgullo herido de un hombre que ha perdido en la guerra», advirtió Martín. «Que venga con su ejército si así lo desea», respondió ella, cerrando el libro de cuentas con un golpe seco. «Encontrará que las puertas no se abren ante títulos vacíos, sino ante quien paga el salario de los guardias». El juego de sombras había terminado, el verdadero tablero estaba listo para la confrontación frontal con el dueño caído. No quedaba ni un rastro de la joven temerosa que tosía al lado de los baúles despojados en el salón de piedra. En su lugar, una estratega de hierro esperaba la llegada del invierno con una sonrisa cortante como el hielo. El regreso del duque Diego no sería una bienvenida de victoria, sino el inicio de su más humillante condena. La nieve caía en silencio sobre el patio de armas ahora pavimentado y perfectamente fortificado. El emisario real, obispo Gaspar de Toledo, observaba las cuentas del granero con absoluta fascinación. No había llegado a San Pedro para castigar la rebeldía de una mujer abandonada. Estaba allí porque los ejércitos del rey se consumían de frío y hambre en las fronteras de Francia. Constanza le sirvió vino especiado en una copa de plata recuperada del botín comercial. «Su excelencia, puedo abastecer a 3 legiones reales antes de que termine la luna de enero», afirmó ella. «A cambio, exijo la firma de un edicto real que reconozca mi soberanía comercial sobre este valle». El obispo miró a la joven que el aristocrático Diego de Lara había dado por muerta meses atrás. No vio a una esposa sumisa ni a una noble inválida mendigando compasión en la penumbra. Tenía ante sí a la mente financiera más brillante y despiadada de todo el reino de Castilla. «El duque reclamará estos bienes como propiedad legítima del matrimonio en cuanto regrese», advirtió Gaspar. Constanza colocó sobre la mesa de roble los contratos de deuda firmados por los prestamistas de la capital. «El duque ya no posee una sola piedra en esta tierra, pues ha hipotecado hasta su propio título de guerra. Si el rey desea mis granos y mis armas, deberá tratar conmigo como la única dueña de San Pedro». El obispo comprendió al instante que el poder real del sur ya no residía en las espadas, sino en el trigo. Sin dudarlo más, selló el pergamino real con la cera roja del anillo del obispado. En ese preciso segundo, el sonido desgarrador de un cuerno militar resonó desde la torre de vigilancia exterior. El viejo capitán Martín abrió las pesadas puertas del salón con paso firme y la mano en el acero. Señora, el duque ha llegado a la puerta principal con 300 hombres hambrientos y heridos. Exigen la entrada inmediata en nombre de su señor y buscan fuego para calentar sus huesos congelados. Constanza no mostró ni un milímetro de sorpresa en su rostro perfectamente sereno y frío. Se ajustó un pesado manto de lana negra con bordes de piel y caminó hacia la muralla exterior. Desde lo alto de la darbe, observó el miserable espectáculo que aguardaba al otro lado del foso. Diego de Lara, antes un arrogante guerrero bañado en oro, se sostenía a duras penas sobre un caballo esquelético. Su armadura estaba abollada, oxidada y manchada con el lodo congelado de una campaña desastrosa. Sus hombres no eran el ejército victorioso de un conquistador, sino una turba de espectros temblorosos y rotos. El duque levantó la vista hacia lo alto de la muralla, esperando ver a los viejos sirvientes cobardes de siempre. En su lugar, encontró un muro de piedra impecable coronado por arqueros con arcos de hierro apuntando en silencio. Y en el centro, de pie con la majestad de una reina helada, estaba la mujer que creyó enterrar en el olvido. Diego parpadeó varias veces, cegado por la nieve y la incredulidad absoluta de sus propios ojos. ¡Constanza!, gritó él con una voz rota por el agotamiento y el orgullo profundamente herido. ¡Abrid las puertas! Mandad a los criados a preparar fuego y carne, pues el señor de esta casa ha regresado de la guerra. La risa de Constanza fue un susurro cortante que el viento transportó con claridad hacia el foso. ¿Quién busca refugio en las tierras libres de San Pedro?, preguntó ella con un tono impersonal y soberbio. Soy tu esposo y el dueño legal de todo lo que pisas, mujer insolente, rugió Diego golpeando la puerta con su espada. Constanza sacó de su manga el pergamino sellado con la sangre real y la cera del obispado de Toledo. El soberano de Castilla ha reconocido que las tierras de San Pedro pertenecen exclusivamente a mi casa comercial. El título de los Lara fue embargado esta mañana por las deudas que acumulaste en tu gloriosa derrota del norte. Diego sintió que un golpe invisible le arrebataba el aire caliente de sus pulmones fatigados. ¡Es una mentira!, bramó, aunque el temblor de sus manos delataba el terror que empezaba a comprender. ¿Dónde están mis joyas? ¿Dónde está el dinero que dejé en los sótanos para mantener esta porqueriza? Gastado y multiplicado, respondió ella mirando sus uñas limpias sin prestarle atención. Ahora yo compro tu deuda. No eres más que un intruso arruinado mendigando un plato de sopa caliente en mi umbral. Los soldados del duque comenzaron a murmurar entre sí, mirando con codicia el humo que salía de las chimeneas interiores. La lealtad de un hombre hambriento se desvanece rápido cuando su líder ya no tiene oro para pagar la comida. Martín se asomó al borde de la muralla y habló con voz retumbante hacia la tropa abandonada. La señora de San Pedro ofrece pan, plata y techo a los guerreros que depongan las armas ante su puerta. Aquel que siga al duque arruinado se alimentará únicamente con el hielo y la muerte de esta noche. En menos de un minuto, el primer soldado dejó caer su lanza al suelo nevado con un ruido sordo. Luego otro, y otro más, hasta que la mitad de la escolta de Diego caminaba en silencio hacia la entrada lateral. El gran conquistador del norte quedó absolutamente solo, montado en una bestia moribunda frente a la casa que no supo valorar. Constanza lo miró por última vez desde la altura de su triunfo innegable. «El invierno ha decidido mi destino, duque», dijo ella repitiendo las mismas palabras que él usó para abandonarla. «Y ha decidido que yo sea la dueña del refugio que tú jamás podrás pagar». Dio la media vuelta en silencio, dejando que las pesadas rejas de hierro cayeran frente al rostro helado del hombre caído. El bosque escarchado devolvía el eco de los caballos esqueléticos que aún seguían al duque. Diego ordenó levantar un campamento miserable en las lindes de su antigua propiedad destruida. Creía que el bloqueo de los caminos obligaría a la mujer rendida a implorar clemencia. Ignoraba que los sótanos de San Pedro conectaban con una red secreta de rutas fluviales intactas. Constanza no observaba al duque con desprecio ni con el dolor de los viejos recuerdos. Para ella, el guerrero acampado en la nieve no era un marido, sino una partida contable malgastada. Martín organizó al nuevo batallón de arqueros con las armaduras que los soldados desertores habían entregado. La mansión se había transformado en un bastión militar que rivalizaba con el propio Palacio Real de Toledo. Desde su tienda de lona rota, Diego olía el aroma del pan recién horneado y la carne asada. El viento transportaba el festín del castillo como una tortura calculada para sus intestinos vacíos. Sus últimos oficiales comenzaron a cocinar cuero cocido con nieve para apaciguar el hambre de la tropa. La dignidad del noble castellano se desmoronaba en cada noche que el termómetro bajaba un grado más. Al cuarto día de asedio, un gran convoy con banderas reales atravesó las líneas del campamento exterior. Los guardias de Diego intentaron detener el paso de la caravana mercante con las espadas desenvainadas. El jefe de la Guardia Real de Castilla derribó al capitán del duque de un solo golpe de escudo. Pasó al cargamento de oro enviado por mandato real para la señora del Valle de San Pedro. Gritó el emisario. Diego salió de su tienda envuelto en mantas sucias, contemplando cómo el reino entero se rendía ante Constanza. Las carretas cargadas de lingotes y tejidos de Flandes pasaron junto a él sin que nadie le rindiera honores. La puerta principal de hierro se abrió con ligereza para recibir al tesoro de la corona española. Constanza apareció en el umbral vestida con un largo abrigo de lana púrpura y un broche de oro macizo. No miró hacia el campamento de su marido hasta que el último carro cruzó con seguridad la muralla. Cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, la distancia entre ellos ya era un abismo social insalvable. El duque dio tres pasos inseguros hacia adelante, hundiendo las botas rotas en la nieve profunda del camino. Ese oro fue ganado con la sangre de mi familia en las guerras de frontera, mujer ladrona. Rugió con impotencia. Constanza sacó un pequeño libro de registro y lo abrió ante la vista de los embajadores reales y los soldados. El oro del rey paga las 50.000 fanegas de trigo que mis graneros enviaron al frente para salvar a España. Tu sangre solo sirvió para firmar derrotas y endeudar el nombre de los Lara con comerciantes extranjeros. Diego sintió una punzada en el pecho, comprendiendo que el título de duque no valía nada sin tierra ni pan. Devuélveme el castillo o te arrancaré la vida con mis propias manos en el nombre de la ley conyugal. Amenazó él. Martín y 10 ballesteros apuntaron sus armas con absoluta frialdad al corazón del guerrero arruinado. La ley comercial de este reino dictamina que un deudor sin solvencia pierde todos sus derechos civiles, respondió Constanza. Si das un solo paso en mi propiedad sin pagar la peaje de entrada, mis hombres te tratarán como a un bandido. La multitud de aldeanos prósperos que observaba desde la muralla comenzó a reírse en silencio de su antiguo opresor. El gran soberano guerrero se vio reducido a la condición de un vagabundo amenazando a una reina financiera. Por primera vez en su vida, Diego bajó la cabeza y sintió el escozor de las lágrimas heladas en sus mejillas. No lloraba por la pérdida de su esposa, sino por la humillación absoluta de su virilidad destruida. Constanza cerró el libro de cuentas y se giró para entrar de nuevo en el calor de su santuario impecable. «Déjale una cesta con pan duro en el foso, Martín», ordenó ella antes de que las puertas se cerraran de nuevo. Los perros ladran menos cuando tienen un hueso con el que entretener el hambre de la noche. El cerrojo metálico cayó como una lápida de hierro definitiva sobre el orgullo roto del duque del norte. El frío de enero congeló las lágrimas en el rostro del duque antes de que cayeran al suelo. Sus últimos hombres habían huido durante la noche hacia las tierras cálidas del sur. Diego de Lara se encontró completamente solo, rodeado por una inmensa llanura de nieve blanca y muerte. El hambre devoraba sus entrañas con una ferocidad que jamás sintió en las batallas de la frontera. Su caballo esquelético colapsó en el lodo congelado, exhalando su último aliento con un relincho ahogado. El gran conquistador miró sus manos temblorosas, sucias y cubiertas por sabañones sangrientos. Comprendió que su título nobiliario no lo abrigaría ni le daría un solo pedazo de pan esta noche. Con pasos arrastrados, se acercó a la imponente reja de hierro de la fortaleza de San Pedro. Ya no golpeó la madera con la empuñadura de su espada arrogante como lo hizo días atrás. Esta vez, cayó de rodillas en la nieve y golpeó la puerta con los nudillos rotos por el frío.
Misericordia.
Gritó con una voz débil que apenas superaba el silbido del viento cortante. Por el amor de Dios, dadme un mendrugo de pan y un rincón junto al fuego. La mirilla de hierro se abrió en silencio desde el interior del muro fortificado. Minutos después, la pesada puerta lateral crujió al abrirse lentamente ante el guerrero caído. No aparecieron sirvientes temerosos ni soldados amedrentados con espadas desenvainadas para recibirlo. El viejo Martín se presentó ante él portando una antorcha encendida y un grueso rollo de pergamino. Detrás del capitán, protegida por un abrigo de piel de zorro negro, estaba Constanza de Sotomayor. Ella lo observó con una mirada matemática, desprovista de odio y de cualquier rastro de piedad. «En mi territorio nadie recibe alimento sin ofrecer un trabajo productivo a cambio», dijo ella con claridad. «No soy un mendigo, soy tu legítimo esposo y un noble del rey», susurró Diego intentando ponerse en pie. Martín apoyó la bota sobre el hombro del duque y lo obligó a permanecer arrodillado en el hielo. Los títulos del rey se quedaron en el bosque, aquí solo habla la ley del comercio y la supervivencia, declaró el capitán. Constanza hizo una seña para que Martín desplegara el pergamino ante los ojos fatigados del hombre. Es un contrato de servidumbre laboral para el invierno que se avecina, explicó ella con voz serena. Trabajarás en las caballerizas limpiando el estiércol de las mulas mercantes y descargando sacos de trigo. A cambio, recibirás 2 cuencos de caldo caliente, media hogaza de pan negro y paja seca para dormir. Diego miró el documento firmado por su propia exesposa como si fuera una sentencia de muerte. Es una humillación intolerable para un caballero de mi rango. Protestó sintiendo que su corazón se rompía. La verdadera humillación es morir de hambre por orgullo mientras el mundo avanza sin ti, respondió Constanza. Sacó un tintero de plata y una pluma de ganso, colocándolo sobre la nieve blanca frente a él. Firma con tu nombre de pila o da la vuelta y deja que los lobos devoren tu linaje esta noche. El silencio se apoderó del foso mientras el viento cortaba la piel del rostro de Diego como un cuchillo. Miró la calidez de las antorchas interiores y el olor del pan recién horneado que escapaba por la puerta. Su orgullo de señor feudal se quebró en 1000 pedazos irreponibles bajo el peso de su propia miseria. Con una mano temblorosa, tomó la pluma y trazó su firma en la parte inferior del documento comercial. No firmó como el gran duque de Lara, sino simplemente como Diego, un obrero más del valle. Constanza recogió el papel, comprobó la tinta y asintió hacia su capitán de la guardia con lentitud. Llévalo al cobertizo oeste y dale ropa de trabajo limpia antes de que empiece con las mulas, ordenó ella. Y asegúrate de que comprenda que el salario de mañana dependerá estrictamente del esfuerzo de sus manos. La dueña indiscutible de San Pedro dio media vuelta, caminando hacia el calor de su mansión victoriosa. Diego cruzó el umbral del castillo con la cabeza gacha, guiado por el hombre que antes le servía. El guerrero arrogante había muerto en la nieve, ahora solo quedaba un siervo agradecido por un pedazo de pan negro. El hedor del estiércol y el sudor de las mulas se convirtió en la nueva realidad del hombre que gobernó ejércitos. Diego de Lara aprendió a contar las horas por el sonido de las campanas del granero y el ardor de sus callos. Cada mañana, antes de que el sol iluminara los muros de sillar, el antiguo duque debía limpiar 6 caballerizas completas. No había soldados que temblaran ante su mirada ni sirvientes que corrieran para ofrecerle una copa de vino caliente. Sus compañeros de jornal eran campesinos fugitivos que antes habrían agachado la cabeza en la tierra al verlo pasar. Ahora lo llamaban por su nombre de pila y le exigían no entorpecer el paso de las carretas pesadas. Una tarde de helada intensa, una mula cargada con lingotes de hierro labrado resbaló sobre el pavimento helado del patio. Diego intentó levantar al animal con su fuerza bruta de guerrero, pero la bestia asustada amenazaba con aplastarlo contra la pared. Un joven labrador llamado Tomás corrió en su auxilio, arrojando arena seca bajo los cascos del animal para darle tracción. Entre los dos lograron estabilizar la carga sin que una sola pieza de metal se perdiera en el lodo congelado. Tomás le ofreció una mitad de su propia cebolla cruda para acompañar el pan duro del mediodía. En esta tierra no importa de qué familia vengas, sino cuántos sacos eres capaz de salvar antes del anochecer, dijo el obrero. Aquella frase golpeó el orgullo del guerrero con más fuerza que la lanza de un soldado en los campos de batalla de Francia. Diego empezó a observar la maquinaria económica que Constanza había construido con una fascinación silenciosa y dolorosa. Vio cómo las mujeres calculaban los intereses de las exportaciones usando pizarras de pizarra y tizas de yeso blanco. Comprendió que su antigua esposa nunca lo necesitó para proteger el nombre de los Lara del olvido. Ella había convertido una fortaleza en ruinas en el único corazón financiero que palpitaba libre en toda España. La plata circulaba por el valle como una sangre limpia que daba vida y dignidad a cada habitante de la comarca. Mientras él malgastaba su juventud buscando títulos de gloria en guerras estériles, ella sembraba el futuro con números y grano. El arrepentimiento comenzó a devorar el pecho del noble caído no como un reclamo, sino como una veneración tardía. Una noche sin luna, el sonido seco de los cascos de caballos ajenos rompió el silencio habitual del bosque sur. No eran emisarios del rey con banderas oficiales, sino una banda de mercenarios armados enviados por el Consejo de Nobles del Norte. Los viejos señores feudales temían que el modelo de libertad económica de San Pedro destruyera sus propios feudos tradicionales. Querían secuestrar a Constanza de Sotomayor para obligarla a firmar la transferencia gratuita de sus rutas comerciales y graneros. Los intrusos cortaron las sogas del puente levadizo usando dagas de acampada e infiltraron el patio de carga por la zona oeste. Diego aún trabajaba en el cobertizo reparando las ruedas de una carreta con un martillo pesado de herrero en las manos. Al escuchar el susurro de las cotas de malla en la oscuridad, su instinto de capitán militar despertó al instante. No corrió hacia el interior de la mansión para buscar la protección de los guardias personales de su exesposa. Sabiendo que el granero central era el punto más vulnerable en esa hora nocturna, avanzó en silencio entre las sombras. Tres asesinos encapuchados intentaban forzar la cerradura de hierro de la casa de contabilidad donde descansaban los registros. Diego no tenía su vieja espada de acero de Toledo, pero empuñaba la herramienta del trabajo obrero con una precisión letal. El primer golpe del martillo destrozó el casco del líder intruso antes de que pudiera emitir el menor grito de alarma. Los otros dos mercenarios se giraron con rapidez, desenvainando estoques cortos diseñados para el asesinato urbano. ¿Quién osaría interferir con la voluntad de los grandes duques de Castilla? Siseó uno de los atacantes en la penumbra. Un simple obrero que paga con sangre el pan de su mesa, respondió Diego con una frialdad y calma absoluta. Se lanzó contra ellos usando las carretas de grano como barricadas móviles para neutralizar la ventaja de las armas cortas. La lucha en la oscuridad fue rápida, sucia y carente de las reglas de caballería que el duque solía respetar. Cuando el capitán Martín y los ballesteros llegaron con antorchas, encontraron a los invasores desarmados y amarrados en el suelo nevado. Diego estaba apoyado contra la pared del cobertizo, con el rostro manchado de carbón y una herida superficial en el brazo izquierdo. No buscó la mirada de Constanza cuando ella apareció en el patio rodeada por sus contables y capitanes de guardia. Tampoco exigió que se le devolviera su antiguo título como recompensa por haber salvado los libros de comercio y la plata. Simplemente recogió su martillo del suelo y se dirigió hacia la fuente de piedra para lavarse las manos sucias de sangre. Constanza se detuvo a pocos pasos de él, observando cómo el agua helada limpiaba las heridas del hombre que la abandonó. «Has defendido la propiedad de una mujer que te arrebató el apellido y el escudo», dijo ella con voz neutra pero atenta. Diego no se arrodilló ni levantó la voz con la soberbia del guerrero que reclamaba sus derechos matrimoniales en la puerta. «He defendido el trabajo de los hombres y mujeres que me dieron de comer cuando mi propio rey me dejó morir», respondió él. Se secó las manos con un trapo grueso de cáñamo y miró a los ojos oscuros de Constanza por primera vez sin rencor. El duque que te dejó en esta mansión vacía era un imbécil que no sabía distinguir entre la ceniza y el oro verdadero. Ese hombre murió en la nieve la noche en que me hiciste firmar el contrato con mi nombre de obrero. Constanza no sonrió, pero una leve inclinación de su cabeza reconoció el cambio profundo en la estructura mental de su servidor. El turno de mañana empieza antes del amanecer, Diego, dijo ella girando sobre sus tacones de cuero limpio hacia la casa. No llegues tarde al granero, o la ración de pan de mañana será reducida a la mitad por incumplimiento del horario. No fallaré a mi puesto, señora de San Pedro, susurró él viendo cómo la figura impecable de Constanza se alejaba hacia la luz. El orgullo feudal había sido enterrado para siempre en las sombras de la noche de invierno. En el fondo de su ser, Diego comprendió que la verdadera grandeza no era poseer la tierra por derecho de sangre soberana. La máxima victoria de un hombre era ser digno de servir en el imperio que la mujer olvidada había levantado desde la nada. Las campanas de la gran catedral de Toledo repicaron con fuerza para convocar al Tribunal Supremo de Nobles. Los señores feudales del norte y los usureros de la corte se reunieron bajo las bóvedas de piedra tallada. Querían despojar a Constanza de sus tierras, alegando que una mujer abandonada carecía de derechos de soberanía comercial. El juez principal, un anciano con túnica de terciopelo y anillos de oro, golpeó su mazo exigiendo silencio absoluto. Constanza avanzó por el pasillo central del salón vestida con un riguroso luto castellano sin una sola joya. Detrás de ella caminaban el viejo capitán Martín y un hombre con ropa limpia de obrero rural. Nadie en la corte reconoció al instante que aquel siervo de mirada serena era el arrogante duque Diego de Lara. El acusador leyó un pergamino extenso donde tachaba el monopolio de San Pedro como una traición al orden estamental. Esta mujer ha usurpado las rutas del sur y ha sometido a los guerreros de España a la servidumbre, gritó el letrado. Los nobles sentados en las gradas gruñeron con aprobación, exigiendo la confiscación inmediata de todos los graneros y monedas. Constanza esperó a que los ecos de la indignación hipócrita se disiparan entre las columnas del Gran Tribunal Real. No se inclinó ante los jueces ni pidió la compasión del clero que antes bendecía sus supuestas enfermedades. Hizo una seña con su mano derecha y Martín depositó una caja de hierro pesado sobre la mesa de los magistrados. Dentro de este cofre no hay súplicas, sino los recibos de venta del grano militar de las últimas tres campañas, dijo ella. El juez abrió la tapa con curiosidad y extrajo un fajo de cartas firmadas con los sellos secretos del gremio de nobles. Ustedes me acusan de romper el orden del reino, pero estas páginas demuestran quién vendió el trigo a Francia en plena guerra. Mientras los soldados de Castilla morían congelados por falta de pan, los aquí presentes enriquecían sus arcas con oro extranjero. Un murmullo de terror recorrió las bancadas de la aristocracia, pues la traición militar se castigaba con la pena de muerte. El letrado acusador palideció de golpe, sintiendo que la soga de la justicia se cerraba sobre su propio cuello corrupto. Es una falsificación creada por una bruja contable para destruir a los grandes linajes de España, protestó el hombre con desesperación. El magistrado principal miró hacia el fondo de la sala y fijó su vista en la figura de Diego de Lara. ¡Que hable el marido y duque legítimo! Ordenó el tribunal creyendo tener un aliado ansioso por recuperar su fortuna. Diga usted ante esta corte que su esposa ha robado su escudo para cometer este crimen contra la nobleza. Todas las miradas del imperio se concentraron en el hombre que una vez fue el símbolo máximo de la caballería guerrera. Diego avanzó dos pasos hacia el estrado, con sus manos endurecidas por el trabajo del granero bien visibles para todos. No vestía armadura ni portaba la espada ancestral de su casa, pero en sus ojos brillaba una dignidad desconocida en la capital. El linaje de los Lara se pudrió en la nieve del norte por culpa de la avaricia de los señores que hoy juzgan aquí, declaró con voz firme. La señora de San Pedro no me robó nada, pues yo abandoné su vida y su casa con la soberbia de un ciego. Ella salvó a mi pueblo del hambre y pagó con oro limpio las deudas que mi ignorancia militar acumuló con los usureros. El tribunal entero quedó paralizado ante la confesión voluntaria y sin tapujos del noble más orgulloso de Castilla. ¿Renuncia usted a su derecho marital para recuperar el control de la mansión de San Pedro?, preguntó el magistrado incrédulo. Diego miró la espalda recta de Constanza y asintió con una reverencia que nació desde lo más profundo de su espíritu. Yo no soy más que un peón en las caballerizas de San Pedro y el pan que como cada día me pertenece por justicia laboral. No existe ley en la tierra que pueda obligar al sol a someterse ante la sombra de un hombre que ha fracasado. Constanza recogió sus documentos fiscales y miró directamente a los ojos del anciano juez de la Sala Suprema. Si intentan tocar una sola piedra de mis graneros, Enviaré hoy mismo estas copias al rey y a las cortes papales de Roma. La quiebra financiera y la horca por alta traición serán el único legado que dejarán a sus hijos y herederos. Dio la media vuelta en silencio, dejando tras de sí un tribunal mudo, derrotado y acorralado por sus propios crímenes de sangre. El imperio de los señores de la guerra había caído para siempre bajo la pluma de una mujer que aprendió a no llorar. Al cruzar las puertas de la catedral hacia la luz del invierno toledano, Diego se mantuvo dos pasos por detrás de su señora. Ya no caminaba como una bestia derrotada por el frío, sino como el primer escudo humano del único reino verdadero de España. La victoria en el Tribunal Mayor de Toledo no alteró la rutina impecable de la fortaleza de San Pedro. Las carretas de grano siguieron cruzando las puertas de hierro para abastecer las rutas comerciales de toda España. El invierno tocaba su fin, pero un viento helado y cortante aún barría el patio de armas antes de la medianoche. Diego de Lara no regresó a las caballerizas para dormir tras el largo viaje desde la corte capitalina. Permaneció de pie en el centro de la Plaza Nevada, con sus ropas de obrero rurales y las manos descubiertas. Sabía que Constanza revisaba los últimos balances de las aduanas del sur en su despacho hasta altas horas de la madrugada. Cuando la pesada puerta de roble se abrió, la luz de los candelabros interiores proyectó la sombra alargada de la señora del Valle. Constanza apareció envuelta en su habitual manto negro de lana bordado en plata, con una mirada tan serena como el hielo nocturno. No mostró sorpresa al ver a su antiguo esposo inmóvil bajo la tormenta tardía que comenzaba a cubrir el pavimento helado. El horario de trabajo terminó hace 4 horas, Diego, dijo ella con una voz clara que cortó el silencio del bosque. Un jornalero enfermo por el frío es una pérdida de productividad que los almacenes de San Pedro no pueden permitirse. Diego no se arrodilló como un mendigo que busca pan, pero bajó la cabeza con una humildad que le brotaba desde lo más profundo del alma. No estoy aquí para pedir el salario de hoy ni para reclamar los privilegios que perdí por mi propia arrogancia, respondió él. He venido a la nieve para decir lo que mi lengua de duque fue incapaz de pronunciar en el salón de piedra el otoño pasado. Constanza no avanzó un solo paso hacia él, manteniendo la distancia que separaba a la soberana de su empleado más devoto. Las palabras no aumentan el rendimiento de la cosecha ni detienen la depreciación de las monedas reales en el mercado de Flandes. Si tienes algo que reportar sobre el estado de las mulas o el mantenimiento de los carros, dilo ante el capitán Martín mañana por la mañana. Diego dio un paso corto al frente, dejando que la luz de las antorchas iluminara su rostro marcado por las fatigas y la penitencia laboral. En el tribunal de Toledo vi cómo los nobles más poderosos del reino temblaban ante una mujer a la que creyeron muerta. Comprendí que la verdadera ceguera no era no ver tu enfermedad, sino no ver tu inteligencia, tu fuerza y tu grandeza infinita. Yo te abandoné en esta mansión vacía para que el invierno fuera tu verdugo, creyendo que una mujer sin un marido no era nada en este mundo. Pero la verdad es que yo era el hombre vacío, un pobre soldado vestido de oro que no sabía construir un hogar ni proteger a su gente. Mi orgullo feudal era una mentira de hierro y sangre que se desmoronó al primer contacto con tu sabiduría y tu justicia comercial. Las palabras del antiguo conquistador resonaron en los muros de sillar, cargadas con el peso absoluto del arrepentimiento verdadero. No era la confesión superficial de un noble arruinado que busca recuperar su castillo mediante falsas promesas de amor y devoción. Era el desgarro espiritual de un guerrero que reconocía la superioridad absoluta del ser humano al que intentó aplastar bajo su bota. Si pudiera arrancar cada día que te hice sufrir en la corte imperial para pagarlo con mi propia sangre en la nieve, lo haría sin dudar, continuó él. No te pido que vuelvas a ser mi esposa, pues sé que mi apellido es hoy una mancha de vergüenza en tu historial impecable. Tampoco te pido el perdón que los clérigos venden por monedas de oro a los aristócratas corruptos de la ciudad imperial. Solo te ruego que me permitas seguir limpiando tus establos y cargando tu plata hasta que mis manos se sequen por completo. Porque servir en el peldaño más bajo de tu reino es el único honor verdadero que le queda a mi existencia en esta tierra. Una ráfaga de viento levantó un remolino de nieve entre ambos, pero los ojos negros de Constanza parpadearon con una inmutabilidad absoluta. No hubo lágrimas en sus pestañas ni el menor temblor de emoción romántica en la línea firme de sus labios perfectamente cortados. La mujer que dominaba la economía del sur había trascendido las trampas del afecto dependiente y las disculpas tardías de los hombres poderosos. Tu arrepentimiento es un asunto de tu propia conciencia, Diego, y no tiene ningún valor de cambio en mis libros de contabilidad, respondió ella. El dolor que me causaste al abandonarme en la penumbra no fue una tragedia, sino el precio que pagué por comprar mi libertad eterna. Las mujeres no necesitamos el arrepentimiento de nuestros opresores para saber que nuestro destino nos pertenece por derecho propio. No construí esta fortaleza para demostrarte mi valía, ni para ver a un guerrero arrojado de rodillas suplicando mi perdón bajo la nieve. La construí porque el mundo de los hombres como tú es un páramo de destrucción, miseria y guerras estériles que consumen la vida. En San Pedro no existe el perdón ni la culpa, aquí solo exigimos trabajo honrado, respeto por los acuerdos mercantiles y dignidad para el jornalero. Si tu alma ha encontrado la paz entre el estiércol de las mulas y el frío de los graneros, conserva ese trabajo con la diligencia de un buen hombre. Pero nunca olvides que la novia enferma que dejaste en el salón despojado de tapices murió el mismo día en que cerraste la puerta del castillo. La persona que hoy te habla no es tu mujer, no es tu salvadora y no es el refugio emocional para tu orgullo de caballero destruido. Soy simplemente la dueña indiscutible de San Pedro, y mi única lealtad está reservada para el progreso de mi tierra y el bienestar de mi pueblo. Diego escuchó cada palabra como un golpe de martillo de hierro forjado que le golpeaba directamente en el centro de su corazón desarmado. El dolor del rechazo absoluto no lo destruyó, sino que purificó los últimos restos de su antigua soberbia castellana en un bautismo de hielo. Comprendió que el abismo que lo separaba era la distancia exacta que existe entre la tierra fangosa del pasado y la estrella más brillante del futuro. No intentó refutar sus palabras ni avanzó para tocar el borde del manto de lana que lo separaba en el frío de la plaza. Inclinó profundamente la cabeza, apoyando su mano derecha sobre su pecho de obrero con una reverencia que ningún rey había recibido de su parte. «Que tus leyes gobiernen esta comarca por 1000 años, señora de San Pedro», susurró él con la voz quebrada pero firme como el acero frío. Y que mi sudor sea siempre el cimiento invisible que proteja la tierra donde tú decides caminar como una reina verdaderamente libre. Constanza no añadió ni una sola sílaba más a la sentencia de aquel juicio moral y espiritual definitivo en el invierno de España. Giró sobre sus tacones de cuero y regresó al interior de la mansión victoriosa, dejando que las puertas se cerraran con un golpe limpio. La luz de la luna llena iluminó el patio de armas, cubriendo con un manto de plata el cuerpo inmovilizado del trabajador rural. El duque Diego de Lara había completado su viaje a través del purgatorio del dolor y la humillación más absoluta de su linaje. No había ganado el amor de la joven hermosa, pues el amor no era el trofeo que una mujer superior entregaba como limosna al vencido. Había ganado algo mucho más difícil y duro, el derecho a vivir como un hombre digno en el único refugio que nunca mereció poseer. El sol de primavera derritió las últimas capas de hielo sobre las murallas de sillar de San Pedro. Los arroyos desbordados por el deshielo ponían en marcha los nuevos molinos de trigo financiados por la Casa Comercial. Cientos de carretas con estandartes mercantiles de toda Europa hacían fila de manera ordenada frente a las puertas principales. La antigua fortaleza olvidada se había transformado formalmente en la primera ciudad libre de comercio de todo el Reino de Castilla. El rey había firmado una carta de privilegio real que eximía para siempre al valle de la jurisdicción feudal tradicional. Constanza de Sotomayor ya no debía rendir tributo ni obediencia a ningún duque, obispo o gobernador de la corte imperial. Su nombre era respetado y temido en los bancos de Florencia, los puertos de Flandes y las aduanas de Francia. En el centro de la gran plaza de armas, las mujeres del valle dirigían la lonja de contratación con absoluta independencia laboral. Antiguas campesinas analfabetas calculaban ahora el cambio de divisas y el valor de los fletes marítimos con una destreza asombrosa. Ningún hombre osaba alzar la voz ni imponer la fuerza bruta en un territorio donde la ley mercantil garantizaba la igualdad civil. La misericordia vacía de los clérigos había sido reemplazada por escuelas gremiales donde se enseñaba matemáticas, lectura y arquitectura. Constanza caminaba entre los puestos de seda y hierro forjado sin la necesidad de guardias armados que intimidaran a su pueblo. Vestía un traje sencillo de paño morado con botones de plata, reflejando la austeridad elegante de una verdadera gobernante moderna. Cada artesano, tejedor y herrero inclinaba la cabeza con un respeto sincero al ver pasar a la arquitecta de su prosperidad. En las caballerizas del oeste, el ruido constante de los cascos y el trajín de los mozos de carga marcaba el pulso de la jornada. Diego de Lara cargaba pesados fardos de lana limpia sobre sus hombros curtidos por el sol y el trabajo constante. Su antigua piel pálida de aristócrata cortesano se había transformado en el cuero resistente de un trabajador honesto de la frontera. No quedaba ni una sola huella del hombre soberbio que despreciaba la vida por el brillo vano de las armaduras de honor. Sus manos presentaban cicatrices profundas causadas por las cuerdas de cáñamo y el manejo diario de las mulas mercantes. Cuando el descanso del mediodía sonó en la campana de la Torre Mayor, Diego se sentó en el borde de la fuente de piedra seca. Compartió una hogaza de pan blanco y queso de oveja con Tomás y los nuevos jóvenes que llegaban buscando un jornal digno. Escuchó con atención cómo un muchacho recién llegado narraba las penurias de los feudos del norte donde aún reinaba el hambre. «Aquí el pan no se mendiga con plegarias ni se roba con espadas, muchacho», dijo Diego partiendo su ración con el novato. «Aquí cada gota de sudor se convierte en plata limpia gracias a la justicia de la mujer que gobierna este refugio libre». El muchacho lo miró con admiración, ignorando que el obrero de voz serena había sido en el pasado el duque más poderoso del rey. A media tarde, una comitiva de embajadores venecianos atravesó el patio buscando firmar un tratado exclusivo de distribución de especias. Constanza salió a recibirlos en lo alto de la escalinata central, coronada únicamente por la luz dorada del sol de primavera. Desde la sombra del portal de carga, Diego detuvo su labor un instante para contemplar la silueta inalcanzable de su soberana. No sintió el ardor de los celos ni la desesperación amarga del hombre que desea poseer aquello que ha perdido para siempre. En su corazón solo habitaba una paz profunda, el orgullo melancólico de saber que él protegía con su fuerza el hogar de esa reina. Sabía que nunca volvería a cruzar el umbral de las estancias privadas ni a compartir la mesa donde se decidía el destino del mundo. Su castigo y su redención definitiva consistían en pasar el resto de sus días contemplando la grandeza que nunca supo amar a tiempo. La mujer a la que abandonó moribunda en un salón helado se había convertido en el astro que iluminaba el siglo más oscuro de España. Cuando la mirada de Constanza recorrió el patio y se cruzó por un segundo con los ojos del obrero, no hubo rencor en sus gestos. Fue el reconocimiento tácito de dos fuerzas que habitaban universos distintos pero que sostenían el mismo suelo productivo de San Pedro. Ella apartó la vista con naturalidad para responder a las cuestiones de los venecianos con la agudeza mental que la caracterizaba. Diego volvió a cargar un saco de grano sobre su espalda y continuó caminando hacia el interior de los almacenes subterráneos. El sonido de sus botas firmes sobre la piedra era el eco de un caballero que encontró su verdadero honor en la servidumbre útil. El viento de la tarde llevó el aroma de las flores de almendro sobre los tejados prósperos de la ciudad comercial indomable. San Pedro ya no era una fortaleza militar para defender fronteras sangrientas, sino un monumento inmortal a la independencia humana. La historia olvidó rápidamente las victorias estériles del duque de Lara en las montañas heladas de una guerra sin sentido, pero las crónicas del reino inscribieron con letras de oro las leyes mercantiles y la sabiduría indiscutible de Constanza de Sotomayor. El hogar que tanto necesitaba el conquistador caído no era una mansión de piedra donde descansar su orgullo tras la batalla. Era este santuario de trabajo y dignidad donde aprendió, desde el fango de los establos, a arrodillarse ante la verdadera grandeza. La novia abandonada había triunfado sobre el tiempo, la muerte y la opresión, reinando sola en la cumbre del mundo que construyó. Las campanas de la tarde resonaron con alegría por todo el valle, celebrando el cierre de un balance comercial histórico y sin precedentes. Ningún soldado osó empuñar un arma mientras las carretas de oro y seda fluían en paz hacia los puertos libres del mediodía. En la penumbra templada del granero, Diego acomodó la última carga de heno con la satisfacción serena de quien cumple su deber. Miró por la ventana abierta hacia el torreón iluminado donde su antigua esposa trazaba los nuevos rumbos económicos de Europa. El hombre que fue rey en la batalla había encontrado su verdadero y único destino, ser el guardián humilde del imperio de su reina.